7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias última hora. El presidente de Ucrania, Yanukovych, destituye al jefe del ejército, Marta Ruiz.
26 personas han muerto desde ayer por la represión de las protestas proeuropeas. Enviado especial a Kiev, Ricardo Marquina.
Se confirma que Viktor Yanukovych, el presidente de Ucrania, ha destituido al jefe del ejército. Se especula por la posibilidad de que fuese por temor a un golpe de Estado. Mientras tanto, los manifestantes en Maidán siguen picando el suelo para conseguir munición y enfrentarse esta noche de nuevo a los antidisturbios que rodean por completo la plaza. Los políticos, oposición y gobierno no ha llegado hoy a ningún acuerdo, por lo cual tememos que será esta otra noche de fuego, violencia y sangre.
La Unión Europea está estudiando sanciones al régimen ucraniano. Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Polonia viajan ya a Kiev.
El PSOE da 24 horas al Partido Popular para llevar al Congreso los vídeos de la avalancha de Ceuta.
De no ser así, los socialistas registrarán la petición de una comisión de investigación. La vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, ha pedido un mayor sentido de Estado.
Que lo que ustedes hacían y decían hace 4 años era exactamente lo contrario de lo que piden ahora. Y si antes era un asunto de Estado, ahora también debe serlo. Y el señor Rubalcaba, muy especialmente, que ha vivido en esa casa en el Ministerio del Interior, debiera entenderlo.
Interior está investigando la muerte de 15 inmigrantes subsaharianos el pasado jueves en la frontera de Ceuta con Marruecos. También un juzgado de instrucción de esta ciudad autónoma. El gobierno ha pedido más fondos a la Unión Europea para luchar contra la inmigración ilegal.
La compañía Iberdrola reducirá sus inversiones en España.
La eléctrica buscará como destino de negocio países más predecibles y estables. Lo ha dicho su presidente Ignacio Sánchez Galán durante la presentación de resultados en Londres.
A mí, como español, me duele. España se ha percibido por los inversores como el país con mayor riesgo regulatorio y el país más ininvertible en el sector energético. Cuanto antes acabemos con esa incertidumbre, mejor.
Ha dicho Sánchez Galán que no comparte la política energética del gobierno ni la nueva factura de la luz, sistema que considera inviable.
El Tribunal Supremo avala la bajada unilateral de salarios.
Y da la razón al grupo Cortefiel, que en julio de 2012 bajó el salario de sus trabajadores al recortarles las comisiones. La sentencia alude a la reforma laboral que permite la bajada del salario sin negociación alguna.
Sepamos también qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Matteo Renzi ha terminado ya la ronda de consultas. El nuevo gobierno de Italia está a punto y este sábado, ha dicho Renzi, levantará las reservas con las que había aceptado el cargo de primer ministro. El lunes será la votación en la Cámara, la llamada fiducia, que significa confianza. Y también ha sido una tarde intensa en el Vaticano, con una reunión al más alto nivel para tratar asuntos económicos. El G8 y 15 cardenales de la prefectura económica, con los representantes de las dos comisiones que han estado revisando a fondo el IOR, la Banca Vaticana, y la Administración. Esta mañana, por cierto, en la audiencia general, el Papa ha hablado del sacramento de la penitencia y ha lanzado una pregunta. ¿Cuándo es la última vez que te has confesado? ¿Dos días, dos semanas, dos años, 40 años? Ha dicho, no pierdas el tiempo, Jesús te está esperando. Por cierto, que el Papa ha hecho un llamamiento sobre Ucrania, invitando a todas las partes a cesar cualquier acción violenta, prometiendo oraciones por los muertos, los heridos y los familiares.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí François Hollande y Angela Merkel han celebrado el Consejo de Ministros franco-alemán, en el que no estaba previsto tratar la situación en Ucrania, pero tras las violencias de la última noche en Kiev ha resultado ser uno de los temas principales. La canciller alemana y el presidente francés han condenado la represión en Ucrania y se han mostrado partidarios de infligir sanciones ajustadas y graduales a los responsables. El ministro de Exteriores, Laurent Fabius, ha anunciado que va a desplazarse a Kiev junto a sus homólogos polaco y alemán antes de reunirse en Bruselas con el resto de ministros de Exteriores de la Unión Europea. Y la policía sigue investigando el cuádruple asesinato de los Alpes. La persona detenida ayer está en posesión de un arma parecida. Su móvil estaba en la zona del crimen cuando se llevaron a cabo los asesinatos. Su cara es parecida a la del retrato robot, pero no es el hombre que la policía busca. Su ADN no corresponde con el de las muestras recogidas en el lugar del crimen. El hombre este es un antiguo policía que parece estar implicado en un tráfico de armas.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
A esta hora es noticia Rebecca Brooks, exdirectora del semanario News of the World, que está siendo juzgada por el escándalo de las escuchas ilegales. En el juicio ha trascendido un email en el que el expremier británico Tony Blair se prestó a asesorarla por este escándalo apenas 6 días antes de su detención. Los afectados por las inundaciones en Inglaterra tendrán un pequeño alivio financiero porque el premier británico David Cameron ha anunciado que todas las personas que se hayan visto obligadas a dejar sus casas estarán exentas del impuesto municipal. Y también es noticia la cifra del paro y de nuevo nuevo por datos positivos. En los últimos tres meses del año, el paro bajó 125.000 personas hasta el 7,2%, pero la Oficina Nacional de Estadística ha advertido que esta mejora podría estar perdiendo velocidad.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Banco Central Alemán, en su último boletín mensual, señala que la reducción de los costes laborales unitarios en España, un 7% en los últimos tres años, es lo que ha permitido mejorar la competitividad de nuestra economía y convertirnos en un destino mucho más atractivo para las inversiones. Pero insiste en la importancia de contener la retribución de los trabajadores para mantener esa tendencia de caída de costes y facilitar la creación de empleo. El Bundesbank considera que esta política está empezando a dar sus frutos, pero que es necesario que la remuneración de los asalariados no aumente y como mínimo se mantenga estable. La Fiscalía General ha detenido hoy a un alemano iraní por haber proporcionado material al régimen de Teherán para su programa de misiles. Entre los productos que les ha conseguido desde Alemania entre 2011 y 2013 hay bombas de vacío, válvulas y otros productos industriales que pueden ser utilizados tanto para uso civil como para uso militar. Y en la vecina Suiza hay una gran polémica porque cuando se produjo un secuestro aéreo hace solo tres días, un copiloto etíope que hizo parar un avión porque quería pedir asilo en este país, pues no fue posible que despegasen aviones del ejército suizo para escoltarlo y para seguir el caso. Y es que trabajan de 8 a 5 y punto. Fuera de ese horario ya puede venir un ejército a invadir Suiza, que no hay aviones de combate disponibles. Ha habido un proyecto anteriormente para un sistema de alerta de 24 horas, pero los programas de ahorro lo habían recortado.
Esos son unos sindicatos, ¿eh?
Que el poder, sí, no, sí. No hay guerra que pueda contra los sindicatos.
Sí, sí, sin duda. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Estarían durmiendo la siesta los pilotos.
Sin duda, sí, que lo sacan en el New York Times.
Por eso. Washington no descarta establecer sanciones contra Ucrania. La Casa Blanca está siguiendo muy de cerca la situación en ese país y tras la conversación telefónica mantenida por el vicepresidente Biden con el presidente ucraniano, la administración estadounidense ha vuelto a insistir hoy en su compromiso con los esfuerzos por promover una solución pacífica a la crisis en ese país que refleje la voluntad y las aspiraciones del pueblo ucraniano. El portavoz de la Casa Blanca afirmaba hoy que si se adoptan sanciones se harán en coordinación con la Unión Europea y que Washington no descarta acciones contra individuos responsables de incitar a la violencia en Ucrania. El presidente Obama, que acaba de llegar a México, a la localidad de Toluca, se va a reunir con el presidente mexicano Peña Nieto y con el primer ministro Harper de Canadá. Los tres van a abordar este asunto en su reunión de trabajo y el presidente Obama hará una declaración oficial sobre la situación en Ucrania.
Pues nos situamos en México, en el DF. Jacobo García, ¿de qué se habla?
Pues aquí en México no se habla de otra cosa que de la visita de Obama, que está ya en suelo mexicano, y aquí la sensación, sin embargo, es de frustración al ver cómo de la agenda de la visita de la que hablaba Juan se ha caído el tema migratorio que tanto ansiaba la delegación del país azteca. Y mientras tanto seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Durante todo el día de hoy se han repetido los cacerolazos y los pitos, esta vez desde los balcones y ventanas, en señal de protesta contra el gobierno de Maduro. Precisamente una de las que ayer protestó en las calles es la estudiante de turismo Génesis Carmona, una bella estudiante que ganó el concurso Miss Turismo de Carabobo y que ha fallecido después de haber recibido ayer un tiro en la cabeza. La joven de 23 años fue operada de urgencia y hace unos minutos se ha conocido su muerte. Se suma así a los tres muertos de la semana pasada y a los ocho heridos de bala que dejaron ayer las protestas en la calle. Y Venezuela llora no solo la muerte de los estudiantes, sino también la del famoso compositor Simón Díaz, el autor de Caballo de la Sabana, todo un símbolo internacional del folclore venezolano, que ha fallecido hace unas horas a los 86 años de edad.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando de fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Hoy también se habla de fútbol, pero no por la Champions. La Fiscalía pide imputar al Barça por delito fiscal por el fichaje de Neymar. Se estima que defraudó 9 millones de euros. El club dice haber cumplido siempre la ley. También se habla de Ucrania. 26 personas han fallecido ya en los enfrentamientos entre la policía y la oposición. Además, comentarios sobre ETA. La Audiencia Nacional estudia si debe investigar a la banda terrorista por crímenes contra la humanidad. Por este asunto estamos preguntando en cope.es. A esta hora hay casi un empate. El 52% de los oyentes piensa que ETA será investigada por genocidio, el 48% que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Nacho dice que es papel mojado, y en el Twitter de La Linterna, Bea comenta, no creo. La justicia no suele ser justa en estos casos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es, pero también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail linterna@cope.es.
Tenemos un mensaje de línea directa.
No hay nada que dé más placer que volver a casa tranquilito en tu coche después de trabajar, pero mucho más placer es el que puedes conseguir si aseguras tu casa con Línea Directa, porque te mejoran el precio de renovación de tu seguro garantizado. Alégrate el día asegurando tu casa con Línea Directa. Llama al 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia en este día. Se busca a Miguel de Cervantes. Se busca. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, noches. Yo no lo busco, ¿eh? Pero lo van a buscar.
¿Y lo van a encontrar?
Bueno, van a encontrar restos óseos, que se sabe que existen, debajo del monasterio de las Trinitarias, en el barrio de las Letras, en Madrid, donde fue enterrado Miguel de Cervantes en 1616. Y desde entonces, pues ha habido muchas dudas, realmente, sobre cuál de los diferentes enterramientos que hay en el subsuelo de ese monasterio es el que alberga los restos mortales de tan insigne escritor.
¿Pero hay pistas?
Algunas pistas hay. Hay pistas biográficas, se sabe cómo murió, cuándo murió, sí, dónde y cómo fue enterrado, pero después de aquello, hace 400 años, se han producido varias obras de remodelación del edificio y, por lo tanto, no hay certeza de cuál de los 9 enterramientos que se supone que existe debajo de ese subsuelo es realmente el que alberga a Miguel de Cervantes, porque hay otros enterramientos en los que se intuye que hay una familia, que hay un niño, hay una mujer, en otros que hay varones adultos, y en uno de ellos es en el que tiene que estar Miguel de Cervantes enterrado. No sé. Pretende en principio exhumar los restos, pero de momento lo que se va a hacer es utilizar un georradar.
¿Eso qué es?
Un georradar es una especie de robotito que envía señales de radar, en vez de enviarlos al cielo, como hacen los radares, por ejemplo, que utilizan en las torres de control de los aeropuertos, lo envían al subsuelo. Y dependiendo de cómo la señal de radar rebota y regresa de nuevo a la máquina, se puede establecer la densidad de los materiales que ha atravesado. Si ha atravesado arcillas, rocas o materiales humanos, huesos. De manera que de esa manera se puede certificar, se ha utilizado lamentablemente en muchos casos recientes, en la búsqueda de Marta del Castillo, por ejemplo, sí, se ha utilizado para intentar encontrar lugares en los que se han enterrado seres humanos. En este caso, el primer paso será detectar cuál de esos enterramientos, cuál de esas tumbas tiene restos humanos. Después saber si esos restos humanos son compatibles en forma y densidad a los de un varón enterrado hace 400 años. Y posiblemente después haría falta una exhumación de los restos y cotejarlos genéticamente con algún descendiente de Cervantes. Pero hay otro problema, no conocemos con certeza la genealogía de Cervantes hasta nuestros días, así que sería difícil.
En tu cuaderno, en tus apuntes, sigues bajo tierra,
sí,
porque han encontrado una patata.
Es un tubérculo de novedosa confección.
¿Qué le pasa a ese tubérculo?
Está modificado genéticamente, no es que lo hayan encontrado, es que lo han diseñado. Se puede
¿el tubérculo
cultivar.
Es de diseño el tubérculo?
Sí, es lo que se llama un alimento transgénico, un alimento modificado genéticamente. En este caso es una patata generada por una empresa europea.
¿Pero qué cosa hace la gente, Jorge?
Bueno, pues tiene lo que hacen es, fíjate, manipular las semillas de la patata conocida.
Sí, la de los huevos con patatas.
La dima de toda la vida.
Correcto.
Se le ha introducido el gen de una especie de patata sudamericana,
yeah,
que está protegida, esa patata no padece el mildiu, la famosa plaga.
Anda.
Que afecta a las patatas, que hemos estudiado en los libros de historia porque fue la que provocó la famosa hambruna en Irlanda en 1845.
Sí.
Bueno, pues ese mildiu sigue existiendo, sigue afectando a las patatas y a las vides europeas, y esta nueva modalidad de patata sería resistente a este hongo que produce esta gravísima enfermedad para las patatas. Solo hay un problema.
¿Cuál?
Es que la enfermedad es europea, la patata es europea, pero las leyes europeas impiden que la consumamos y la plantemos en Europa. Ya sabes que hay cierta pereza a la hora de admitir alimentos transgénicos en España y es muy probable que tengamos que comer esta patata que venga de fuera.
Te estoy señalando con el dedo.
¿Por
ahora
qué?
Mismo.
¿Qué he hecho?
No, para decirte que nos queda un minuto.
Ah, muy bien.
Pero resulta que señala con el dedo, que es eso que decían nuestras madres de niño, no señales con el dedo, que es de mala educación. Resulta que es que nos sale de natural.
Nos sale de natural. Fíjate si nos sale de natural que se acaba de descubrir una investigación realizada por fisiólogos y psicólogos catalanes. Se ha descubierto que es el primer gesto de comunicación que realizamos los seres humanos.
¿Pero con qué dedo?
Generalmente con el índice.
Con el índice,
pero
¿no?
No solo con el índice. Bueno, pues señalar con el dedo, eso de niño no lo hagas, ahora hay que decir, si mi niño no lo hace, es porque le pasa algo raro. ¿Sí, verdad? Porque cuando somos muy pequeñitos, cuando tenemos menos de 12 meses, menos de un año de vida, empezamos a realizar gestos que tienen que ver con nuestras facultades de hablar. La relación entre los gestos y el habla está muy estudiada. De hecho, se piensa que el origen del lenguaje humano es producto de gestos de manipulación que hacíamos con las manos hace millones de años y generaban sonidos guturales que luego terminaron deviniendo en lenguaje. Bueno, pues
ahora entiendo lo de la radio, fíjate.
Sí, sí. Hacemos muchos gestos.
Pues
o señalamos a mucha gente.
Ahora entiendo, sí.
Bueno, pues...
Pasas aquí la tarde señalando.
Pues señalar con el dedo es el primero de los 4.500 gestos que se han detectado que tienen que ver con la comunicación humana cuando somos bebés. Es el más natural y el que más directamente está relacionado con el primer proceso de comunicación que realizamos.
¿Te sabes los 4.500 gestos?
No, sí, me he estudiado el del señalar con los dedos y el hacer ojitos.
Hacer ojitos, un poco más.
Sigue apuntando. No se los hago a cualquiera.
No, ya lo sé. Ni los ojitos, ni señalar con el dedo. Sigue apuntando en tus cuadernos de ciencia y de salud, querido Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, y vienes aquí a la linterna y lo cuentas.
Venga, voy a ello.
Haz el favor, que te vaya bien, que tengas una buena tarde de este día de miércoles 19 de febrero, a la luz de la linterna, que está encendida. Estamos en la primera hora, con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.